Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tramo final, como cada domingo a esta hora, arranca en tiempo de juego el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con el director de tiempo de juego, con Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal el debut?
No tengo que decirlo yo, pero ha sido tremendo, una cosa, no se recordaba una cosa tan feliz en años, en la tele. Paco, lo mejor es que ya ha pasado. Vamos a por eso.
O sea, la mentira te ha quedado bien, pero vamos bien.
Efectivamente. Ha pasado y ha sido medio digno. Ahora, bueno, me da miedo esto. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, yo estaba escuchando la COPE de las 11. Bien,
¿cómo debe ser? ¿Cómo debe
ser? Escuchando a Paco cuando ha terminado el enlace con Corrochano y ahora a ti.
Sí, lo que voy a hacer yo mañana a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 4, escuchar la COPE, que es lo que hago.
A Corrochano y a Fernando de Aro.
Por supuesto.
Que sé que te encanta con Pilar Cimero.
Por supuesto. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hola querido, ¿qué tal?
¿Estás en Menorca todavía?
Sí.
Bueno, no todavía, es que tú tienes ya mitad de residencia en Menorca, ¿no?
Sí, hombre, cuando estás un piso 20 días en Barcelona tienes que salir a que te dé un poco un aire diferente.
¿Sí?
Y sí, tenía aprovechando que un par de cosas, pues la verdad es que estoy como nunca.
Tú ten cuidado con los aires, ¿eh? Que a ti los aires no te sienten todos igual, ¿eh?
No, me dio uno hace tiempo y me dejó así, sí.
Pero ya habrá menos turistas, ¿no? O sea, ya se notará el bajón.
Sí, hombre, sí, pero mucho señor de tercera edad, bien colocaditos, que van y vienen en invierno, sí, hombre.
Claro, Lama, pues puedes, si quieres puedes encontrar alguna oferta, Manolo.
Sí, claro, las hay.
Claro, las hay.
Claro. Roberto buenas. Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda, en Valencia, ¿qué tal, David?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Murciélago?
Muy bien, de maravilla.
El Valencia regular, ¿eh?
Sí, yo estoy mejor.
Sí, no contábamos con esto, ¿eh?
No, y aquí tampoco, la verdad.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Yo me llevé la bronca de mi amigo de Valencia porque dije que no me gustó el domingo pasado y que uy, mira. Pero buenas noches, sí, a todos.
Buenas noches. ¿Quién te echó la bronca?
Nuestro chico de Valencia.
Juguito.
¿Hugo Ballester?
Sí.
Pero
bueno, no me echó la bronca, no. Pero me dijo, hombre, mire, muy pronto y tal. Digo, yo... con las expectativas, a ver, como acabó el año pasado y con las expectativas que había de lo que retuvieron y lo que ficharon y tal, yo creo que a ver, no es para preocuparse, pero el Valencia tiene 2 puntos, o sea que a mí me parece que es, vamos, con el equiparro que tiene y lo que hicieron el año pasado y el entrenador que tienen, yo creo que es un poquito preocupante.
Lo vamos a analizar, que luego llevamos a Hugo para que nos dé también una visión desde allí de lo que está pasando. Y está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ha sido otra de las noticias del fin de semana, aunque ya lo hemos comentado mucho en las últimas horas, en tiempo de juego, lo de el Atlético de Madrid, el arranque discretísimo de Liga que han hecho y los pitos al cambio de Simeone. Que hay que matizar mucho eso de que son los pitos al cambio, no pitos a Simeone. Que ya me han echado la bronca por decir que son pitos a Simeone. Que no, que son pitos.
Lo que pasa es que son pitos a un cambio que después es gol.
Bueno, igualmente, aunque sea el cambio, me parece exagerado, ¿no?
Claro, no, pero es que además, Antoñito, después es gol. Ese cambio es gol.
Pero bueno, luego hablaremos del asunto.
Bueno, pues se ha terminado la jornada, pero queda el Girona-Celta de mañana a las 9. Este se juega en Girona, ¿eh? Igual va alguien a Miami mañana a ver el Girona-Celta. Este es en Girona. Girona-Celta,
bueno,
mañana
si
a las 9.
Si viene Ibrahimovic, no está mal tampoco.
Oye, espectacular lo de Ibra, ¿eh?
Sí.
Es un fenómeno
lo que dice Tomás. Es un fenómeno.
Es que cualquier otro metiéndose gol se lesiona.
Pero se lesiona
para 3 meses, Miguel.
Técnicamente, ese remate, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama ese remate?
Karateka.
Pues habría que buscarlo en las artes marciales.
Sí,
pues
me ha dicho Guiuzquiano una cosa que yo no sabía, y es que Ibra había hecho taekwondo.
Sí,
hizo taekwondo.
Es cinturón negro.
Sí. Hubo un momento en el Camp Nou que cuando espillaba globos había un cierto canguero y no te lo digo de coña, ¿eh?
Sí. Guardiola tenía cierto respeto.
Sí, porque se le va la pierna y tenemos un lío, ¿eh?
Bueno, pues nada, que ya empieza la Champions.
Zlatan
Ibrahimovic. Se empieza la Champions el martes a las 7:05, Barça PSV y a las 9.
¿Qué hora?
7:05.
No me gusta, es lo único que no me gusta de la Champions.
¿La hora? Los niños lo deben hacer para que tener margen, para que no les pille el inicio del partido de las
9. Ya, sí sé que es por eso, pero es que igual que no hemos dado 9 y 5, 7 menos 5.
Esto hace que... Fíjate, si te
descuentan... Bueno, la Fórmula 1 es a las 3 y 10.
Lamentable. Pues imagínate si te descuentan como hoy en Sevilla, ¿cuánto han sido? ¿9 en Sevilla?
9.
Te sale un partido que te descuenta 9 y se solapa uno con otro.
¿Habéis visto alguna vez uno en España que se descontara 9?
Yo no recordaba.
Ahí estará Pedro.
No sé. Yo no, pero sí que os recomiendo, que te lo digo porque me ha pasado 2 o 3 veces, que los partidos de fútbol duran ya 2 horas.
Y hace poco duró un partido 115 minutos.
Sí.
No sé, pero fueron por añadido en 8 minutos a la primera parte y 7 en la segunda, el Alavés español, eso es. El Alavés español duró 115. Y recuerdo un partido en 1980, un Málaga-Madrid, que añadió en la segunda parte 15 minutos, 14-15 minutos.
¿Y marcó el Madrid?
Aplicando la lógica del VAR, así debe ser, ¿no? Claro. Hablábamos antes de que se impusiera, oye, es que los partidos se van a alargar. Bueno,
pues es que hoy durante el partido del Sevilla han dudado mucho.
El Sevilla al principio del segundo tiempo se ha parado varias veces con
ese VAR.
Lógico que luego te devuelvan esos minutos.
Y han tardado en tomar la decisión.
Y gente haciendo
cuentos. Y han tardado también. Y las decisiones que han tomado son muy dudosas. Muy dudosas.
La del fuera de juego no lo es, para mí.
Sí, por eso digo que es muy dudosa. Y luego la de la tarjeta roja, no sé por qué no la han...
Y además, Pedrito, dicen línea VAR. Y se ve que no es fuera de juego.
Sí, claro.
Estupendo.
El árbitro ahí ha tenido que pasar un mal rato, ¿eh?
Bueno, malísimo. Él no lo sabía, ¿eh?
No, pero...
Él intuye que están teniendo problemas sus compañeros para descifrar si fuera juego o no, porque tardan mucho. Porque él no es tonto, es decir, él... Si hay un fuera de juego clarísimo, te lo dicen en 5 segundos. Cuando hay un fuera de juego muy dudoso, han tardado eso, 2 o 3 minutos en decidir que fuera de juego, cuando luego la imagen no es nada clara. Nada.
No, yo creo que no lo es, desde luego.
Disfruté mucho ayer viendo el partido de San Mamés. Me lo pasé como hacía tiempo que no me lo pasaba viendo un partido de liga.
Fue enorme.
Ahora vendrán los puristas diciendo
no
es para tanto, porque un partido que no hay esto, que no hay lo otro. En casa lo estaba viendo con mucha más gente y todos nos lo pasamos pipa.
Desde luego.
Todos nos lo pasamos pipa.
En todos los sentidos, además, ¿eh? Ambiente, hubo de todo, hubo jugadas, hubo pelea, hubo entrega, hubo público. Yo encuentro que fue un partidazo, de verdad.
Juanma, además, esto va unido siempre a las propuestas que los equipos ponen sobre el terreno de juego, ¿eh? O sea, lo de ayer es que fue trepidante porque fue un ida y vuelta brutal con una persecución de marcajes prácticamente al hombre por todo el campo. Y eso es lo que hace que los partidos tengan este ritmo.
Yo creo que estaba Berizzo en el Celta cuando el Celta eliminó al Madrid de la Copa.
Exacto.
Y provocó un par de partidos muy parecidos, que es como se pone a presionar para arriba y es uno para uno por todo el campo, resulta que, por ejemplo, el defensa del Madrid, Ramos, tiene delante de sí a varios compañeros marcados todos y le resulta más fácil irse de su par y salir en conducción que salir con pases. Entonces provoca partidos que son para acá y para allá, que dices, ¿cuántos espacios hay aquí? ¿Cómo corren para...? Un esfuerzo máximo de los dos, muy entretenido. Estuvo bien, la verdad, muy bien.
Dicho lo cual, el cuajo del Athletic en estos partidos es único.
Y dicho lo cual, Tomás, el porterito ese...
No, mira, es que te has adelantado. El portero con el portero de la sub-21.
Sacarlo de Lezama y ponerlo allí, en San Mamés, contra el campeón de Europa, contra el tricampeón de Europa, cuidadín, ¿eh?
Hubo algún error técnico pequeño que luego corrigió, pero la verdad es que el tío...
Salva el partido.
El portero de las mierdas, ¿no?
Explica eso, Lama, que el que no escuchara el partido de ayer va a pensar...
Ayer estábamos en la transmisión y el chaval yo creo que hizo una buena parada, un tiro a pierna cambiada, creo recordar a Asensio, y entonces hubo ahí una discusión de los que consideran que la parada no era para tanto.
Que se había adornado.
Me empecé a enfadar.
Es la parada mano cambiada que hace.
La primera mano cambiada que hace con la izquierda, que yo creo que era una buena parada, evidentemente, no es una parada para que le den el guante de oro, pero era una buena parada en el momento que hace la parada, y ahí ya empezamos con el cachondeo y el pique de que la parada no está buena. Y dije, ya no, la parada es una mierda. Y aparte de ese momento, hizo mierda tras mierda tras mierda, y nada más que partido hizo el de las mierdas, joder.
Fue decisivo.
Un espectáculo hizo.
Decisivo
un
fue espectáculo. En el partido.
Yo creo que solamente tuvo el portero un error en todo el partido, que fue el lanzamiento de Bale, que no lo bloca, luego le achica bien a Ramos y le tira el balón a Gustavo.
Pero Manolo hizo un error en un partido donde debería de haber hecho 7.
Bueno, error,
por ser lo que era, por venir de donde venía, por la edad, por el debut y por el rival.
Un error que es un chutazo, ¿eh?
Claro, y que él corrige. Un paradón abajo a la derecha de muchísimo mérito.
Una mano, una mano muy buena, sí.
Y luego le hace un mano a mano a Asensio también, que se la trinca abajo. Hizo el chaval un partido. Bueno, es que el chaval estuvo acorde al partido. Porque para mí el partido ha sido de los más bonitos que hemos visto. Es cierto que llevamos 4 jornadas de liga. Pero digo de los más bonitos porque evidentemente cuando un equipo gana 8-2 o 7-0 o tal, dice, joder, qué bonito es el partido. Pero digo que ha sido bonito por parte de los dos equipos. Claro. Fue competido,
bueno,
disputado,
es que hubo un momento,
dividido.
Hubo un momento, después de la lesión de Muniain, hubo un momento que yo pensé que el Athletic había muerto en el partido. O sea, porque además estaba atacando el Madrid y sin embargo el Athletic resucita. Sí. Resucita en los últimos minutos.
Fíjate, que estábamos pensando todos en qué momento va a morir el Athletic, sí, por el esfuerzo y demás. Pero es que les duró la gasolina hasta el final. Vamos, de hecho acaban el partido atacando.
Fíjate, hay un tío de Miquel Rico que puede ser gol.
Fíjate qué partido fue, que no le sacamos ni un pelo en Madrid. O sea, y empató. O sea, bueno, sí, el que le sacan es no haber sacado al fichaje para ver si metía un gol, ¿no?
A Mariano. Pues a mí me extraño que no le sacara, fíjate.
A Mariano.
Hombre, sí, fue raro.
Digo, lo que se le puede sacar, me refiero a eso, a que tú haces un fichaje. Como ese, tienes un último cuarto de hora. Claro, Benzema y el otro no tienen el día tampoco.
Le han discutido más cosas. Una, la presencia de Kroos de medio centro.
Los gurús, y ya sé que
discutís. No. Pero... que Kroos de medio centro, la segunda parte del mismo dijo Casemiro.
Hombre,
de medio centro.
Es que no es medio centro.
Los cambios Modric y Bale, pues hay quien se los ha discutido. Porque quitas a un tío con gol y el no meter a Mariano, hay quien se los ha discutido. Aún así, el partido fue muy bonito.
Sí. Hombre, y luego hay que decir una cosa sobre el tema Mariano, sobre el tema Vinicius.
¿Cómo?
Voy a repetir.
¿Quieres citarme?
No, es que voy a volver a cabrear. Quiero volver a cabrear.
Yo vivo cabreado.
Lopetegui, repito, si algo tiene es que no es gilipollas. O sea, yo creo que es un gran entrenador. Si Lopetegui no mete a Vinicius es porque considera que hay mejores que Vinicius. Segundo hombre, Mariano. Lopetegui ha pedido a Mariano. Mariano lleva aquí entrenando... Creo que son en total 5 entrenamientos ha hecho Mariano. Mariano va a entrar. Ayer, evidentemente, el partido va 1-1.
Hombre, habrá hecho alguno más, Manuel. Ha estado 15 días sin ir con la selección. Un entrenamiento habrá hecho más.
Bueno, digo, desde que vino, sí. Pero me refiero a qué partido.
Con no el grupo. Te referías con el grupo.
Claro, joder. Es que ha estado entrenando el Madrid con 2 jugadores, Paco.
Es que va a cazar, Paco. Sí,
bueno, no te imaginas la que me está dando con el teléfono.
¿Va a cazar?
Bueno,
¿va
a cazar? La que me está dando con el teléfono. A cazar, pero a cazar caza mayor va. Bueno, a lo que vamos. Entonces...
Va a salir en las redes sociales.
Yo creo
que
cuando se integre Mariano, yo evidentemente que creo que va a ser el primer recambio de gol. Pero ahora mismo, si te das cuenta, Lopetegui en los 4 partidos de liga ha hecho los mismos cambios, ¿eh? O sea, hasta Lucas Vázquez lo mete el tercero.
Lama, ¿has visto que Lopetegui tenía pensado quitar a Bale del campo?
Lo quería confesar, pero te he visto y me ha gustado ese detalle.
Quería quitar a Bill del campo y algo pasa en ese minuto en el partido.
Cuando mete a Isco.
Tenía preparado de tal manera que el cuarto árbitro se ve incluso como el cartelón marca 11 fuera y 22 dentro. 11 de Bale, 22 de Isco. Y de repente algo pasa que Lopetegui dice no. Pero después de un minuto y pico, esperando a Isco en la banda para entrar y quita a Luka Modric. He estado mirando a ver lo que pasaba en ese minuto en la retransmisión del partido y no encuentro nada destacado. O sea,
yo te voy a decir una cosa. No digo que sea por esto, pero yo sí que creo que Luka Modric tiene un bajón físico grandísimo.
Y le nota algo, sí.
No, o él, o Modric, no lo sé, ¿eh? O a lo mejor Modric le hace un gesto.
Un
le
gesto,
mira,
o cosas así.
O algo y le dice que estoy tieso o cámbiame. No lo sé, pero... que como tú hubieras mostrado, era Bale el que salía afuera,
sí.
Por cierto, que hubiera sido un cambio acertado, y curiosamente lo deja y da el pase del gol. Para que luego esto
de cualquier forma. Claro, eso te iba a decir, acertado, pero al final los dos que
intervienen
en el gol...
No digo que hubiera sido un cambio acertado, no digo por quitar a Bale, sino que él pensaría, voy a jugar con un 4-4-2, yo qué sé, cambiaría el esquema, pero mira, saca a Modric, me trae hijo, y la jugada la hacen Bale, Isco y mete gol. Pero yo sigo pensando que igual que Modric no apareció el año pasado hasta ya mes de marzo, Modric no es Modric, ¿eh?
Bueno, ayer
yo sé que Paco le tiene enamorado.
No. Si a mí me parece que Modric está en su último año de titular con el Real Madrid. Pero que ayer Modric fue bastante más Modric que Benzema.
Sí. Bueno, sí.
O que Bale. Claro. O que Ceballos.
Sí.
A mí es que me parece que está...
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Paco?
El mismo Marcelo.
Está haciéndose trampas a su interior y hacer siempre los mismos cambios. Los partidos son siempre los mismos y los que entran son siempre los mismos.
De cualquier forma.
Y además, como por orden de antigüedad.
Un matiz sobre el tema Modric.
Ayer, ¿tú crees que hace falta más Lucas o Mariano?
Ahí el partido estaba
Hombre, si no quitabas a Benzema, si hubieras hecho cambio Benzema por
Benzema.
Pero es que lo que trata es de abrir todavía más el campo con Lucas y con Asensio para intentar meter más balones a la llegada de centrocampistas, de Isco, de Ramos, que incluso en los últimos minutos se va para arriba, es lo que trata su idea. Otra cosa es que no salga. Si yo,
de cualquier forma,
entiendo que él quiere hacer algo para mejorar el equipo.
Claro,
no va
pero
a hacer algo
lo que te quiero decir es de Modric. Como bien dice Paco, ¿Modric hizo menos que Benzema? No. ¿Modric hizo menos que Bale? No. Pero esa es la diferencia que hay. Que un poquito de Modric vale mucho más que un poquito de los otros dos. Y es que Modric todavía no está dando ni el poquito.
Bueno.
De cualquier forma,
que Benzema y Bale están haciendo los goles.
Yo no estoy de acuerdo. Con lo de Mariano no estoy de acuerdo. Porque vamos a ver, si tiene que
para adaptar... ti tenía que haber jugado Mariano.
Hombre, un goleador. O sea,
la delantera de Guas, ¿cuál sería? Mariano, Vinicius.
Y Raúl González Blanco, que todavía daría algo. Yo lo que te digo es que un goleador, un tipo que te enchufa como este, se ha enchufado, vamos a decir que no es Mbappé, ya no me ataquéis extrañamente. Pero yo creo que un tipo, un partido que estás 1-1 en el alambre, porque está el partido, pues el Athletic fue extraordinario. Chico, Benzema no tiene el día. No está ganando el partido, a ver si caza una. Claro. A eso no hay que estar adaptado.
Era el perfil Mariano, es que eso es
el delantero que faltaba para mí. Ahora, el consideró que Lucas Vázquez, pues Lucas Vázquez.
De todas formas, hay un par de
ahora, cosas. Modric lleva un mundial brutal y lleva un año, terrorífico. Darle bola a Ceballos, chico.
Bueno, Ceballos, en la primera parte Ceballos precisamente no se ganó el puesto.
La primera parte del Madrid no, pero tiene que jugar.
Más pausa Ceballos.
De Modric no hay algo, puede ser, es una pregunta mía, algo de enfado detrás, porque...
No, podía haberlo.
Perdona, ¿te refieres a que Modric esté mosqueado por lo del sueldo y todo
sí,
eso?
Sí, no sé, te lo digo porque la sensación, yo al menos interpretándole la cara cuando lo ves y eso...
No, pero
es muy impropio. No creo que Lopetegui esté metido en eso.
A veces, oye, cuando tienes un rifirrafe con el club...
Cuando tú haces ese comentario es que sabes algo.
Si fuera del Valencia lo podría saber.
Hay dos cosas...
Emilio, cuando haces ese comentario es que alguna vez cuando no le han querido subir el sueldo, no ha querido jugar.
Puede ser por el sueldo, puede ser porque eres suplente, puede ser porque no te han dejado irte, puede ser por muchas cosas.
¿Sabes lo que hay en Modric? Socorro. Que no ha hecho pretemporada. Modric ayer fue titular. O sea, que no le busquemos tres pies al gato.
Que nada.
Modric lo que hay es que no ha hecho pretemporada, como no lo ha hecho Griezmann, y como lo han hecho los futbolistas.
Hay dos cosas que han llegado hasta la final del Mundial.
Un segundo.
Emilio quiere destacar dos cosas. Vas a destacar dos cosas y luego vas a dejar que los demás digan una cosa. Venga.
Pero si no he dicho nada durante todo ese
tiempo. Sí, pero no dejas.
Efectivamente. Di dos cosas. Di que dos cosas quieres destacar.
Una es que estamos en la cuarta jornada de Liga y hay equipos que están mega descolgados. ¿Vale? Esto del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Valencia no es poca broma en una liga así.
Segunda cosa, lo segundo
que quería decir es que la jornada de este fin de semana demuestra que en estos tiempos en que estos grandes equipos se están poniendo en marcha es el momento de pillarlos, si no, no los pillas.
Pero Emilio, el Barça no está descolgado, de hecho es el líder y debería estar descolgado. Está jugando como un descolgado.
Sí, pero está jugando como un descolgado.
Pero en los equipos raros que han empezado raros, el Valencia, el Atlético Madrid y tal, yo en nivel de juego incluiría al Barça. A mí el Barça no me sale.
¿Sabéis lo que se piensa a este lado
yo
del
te digo
río?
Que el entrenador no está preocupado, ¿eh?
Yo en su pellejo no estaría.
Pero espera, no quiero mezclar ahora lo del Atleti ni lo del Barça.
Que el Barça, a diferencia, por ejemplo, de los otros, ha tenido un calendario mucho más amable que lo han podido tener nosotros. El Madrid, en el momento que le ha llegado el primer, ya hemos pasado de novillos a toros, cuando te llegan los toros, la plaza cambia y todo cambia. Claro. El Atlético Madrid, el Valencia, han tenido toros. El Barça, San Sebastián lo era. Bueno, digo, los primeros toros los ha tenido
el Barça, pero para el Barça, San Sebastián lo era. Para el Madrid y San Mamés.
Madrid y el Barça, el primer toro lo han tenido este fin de semana.
Sí, pero el Atlético han tenido
el novillos de Madrid,
y han tropezado también.
El Atlético de Madrid y el Valencia para mí han tenido toros. Menos el puede decir que el Eibar es un novillo y ha tropezado.
Y el Rayo.
Pero le ganó como le ganó ayer el Barça a la Real, jugando mal, pero le ganó. Pero cuando no ganas, es cuando hay que mirar. El Atleti no ganó en Valencia, que yo creo que no, que se puede no ganar. Sí. El Valencia no ganó al Atleti, que se puede no ganar.
Luego Valencia perdió con el Español, que no tiene
ahí
que
ya, ahí puede tener el primer tropiezo. El Sevilla también ha tropezado en sitio.
El Español está en Champions, ¿eh?
Bueno, hombre, se tenía que acabar el mundo.
Lo que se piensa.
Mira,
este
ahora el Madrid tiene
y va al Bernabéu, Tomás.
Hombre, 0-2.
El Madrid ahora juega con el Atlético, ha jugado. Va a jugar con el Sevilla, en medio tiene el Español, Sevilla y recibe al Atlético.
En fútbol y más al principio de temporada hay resultados que no tienen que ver con el juego. Con el juego. Ayer, por ejemplo, el Atleti tenía que haber ganado y el Barça, para mí, jugó el peor partido en años.
Sí, pero horrible.
Muy mal. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que se piensa a este lado del río del Real Madrid, de lo que está pasando con el Real Madrid? Digo, por hablar del Real Madrid, ¿no? A este lado del río se piensa que el segundo rival serio de entidad que ha tenido no ha sido capaz de ganarle. Perdió ante el primero, que fue la Supercopa, y no ha ganado ante el segundo. Entonces, digamos, también cuando se habla del Madrid con esa grandeza... Y
¿lo ves parece, en segunda?
No, pero que parece que solo con bajarse el autobús y vestir de blanco lo va a ganar todo.
No, hombre,
pues
pero eso
hay que analizar
Estefano,
con un poquito de profundidad. Lo que dice Lama, que es el segundo rival serio... que ha tenido y no ha sido capaz de ganarle a ninguno de los dos.
Una cosa, Paco, quería preguntarte por la ausencia de Isco en la alineación.
Esa prepotencia es la que os mata a vosotros.
Claro.
¿A nosotros o al
no, no, a los que, al que al que ha tirado el latiguillo por debajo de Palomar. Claro, el otro día se,
esa gente extraña.
El otro día se arrodilló
al Madrid
ante el
que
Cholo,
cuando,
claro.
Que cuando llegan los rivales serios, que es que el otro que se día viene se abajo, es que es asombroso. Vamos.
Déjame preguntarle, Paco, lo de Isco fuera del equipo, ¿te suena a que no está bien o a que...?
No, que venía de dos partidos de selección. Me extrañó más antes de la selección. Por lo tanto, pensábamos que si Isco era suplente en el Madrid y titular en la selección de Julen, el Madrid va a jugar los 58 partidos.
Claro.
Evidentemente, al final jugará 42 en vez de 58. O sea, no tengo ninguna duda de que es que en el Madrid va a haber 12, 13 titulares. Y por no decir que van a jugar 15 o 16 todos los partidos gordos y 5 o 6 la Copa.
Contra la Roma, cuando Isco y 10 más.
Titular, Juanma, cuando el año pasado Zidane quitaba algún día a Isco, yo creo que por la cabeza de Isco podía pasar y decir, uy...
Ahora no.
A ver si no vuelvo.
Ahora tiene la confianza
pero
plena.
Pero ahora
de que,
yo creo que aunque no lo ponga Lopetegui, Isco piensa, este tío cree en mí. Porque también voy a dar otro dato que ha dicho Guas de Ceballos. Ceballos, en 4 partidos de liga, yo creo que ha sumado más minutos que en toda la temporada con Zidane.
Seguramente.
Entonces ya Ceballos también pensará, bueno, este ya cuenta conmigo. Te quiero decir que yo creo que Lopetegui está enseñando sus cartas, igual que a Vinicius.
Quería preguntaros, quería preguntaros una cosa a todos, porque además se montó el debate cuando estaba viendo el partido. Raúl García, ¿os enamora o saca de quicio?
Bueno, es Diego Costa, no ha cambiado nada.
Pero quiero decir,
a mí me enamora.
Es un jugador. Antonito, sí, no tenía dudas.
Porque no ha cambiado.
Lama, ni te pregunto.
Raúl García, siempre.
A mí si me preguntan a Raúl García, digo, lo quiero siempre para mi equipo y no lo quiero nunca en contra.
O sea,
Diego Costa
te enamora.
Pero es coherente, no ha cambiado, sigue siendo el mismo jugador de siempre, da igual donde juegue.
Albelda, ni te pregunto tampoco, ¿no?
Hombre, yo es que lo valoro porque lo he tenido enfrente, ¿no? Y como se suele decir, es un tocacojones que no veas.
Claro.
Esa es la verdad.
Exactamente, ¿qué quieres decir con ese término? Que no lo hemos cogido.
Es incómodo.
Háblanos en términos un poco más claros.
Es difícil jugar contra él, es difícil, te hace todo incómodo.
Hay una cosa con esos futbolistas que les ha representado una putada inmensa, entre ellos el líder y número uno, Luis Suárez, que es el VAR. El VAR los va a matar. A estos tíos.
No, hay una cosa, David, de Raúl García me parece horrible.
Antes de que se inventara el VAR ya hacía lo que...
Mí, bueno, no, pero ahora, Roberto, quedan en ridículo.
Pues ayer lo siguió, sí, pues, pero lo siguió haciendo.
Sí, pero
no, ya, pero acabarán.
A ver,
no
¿qué le parece horrible a Paco?
Cuando finge.
Una simulación.
O sea, si tú eres duro, enhorabuena, eres duro. Si eres bueno, eres bueno, cada uno es como es. Pero si eres duro y luego te tocan un poquito en la cintura y tú simulas un golpe en la cara, eso me parece horrible, horrible. Porque, a ver, si eres peleón, eres peleón. Pero no he visto 3 este fin de semana, no solo ha sido Raúl García. Hoy Alex Vidal y por la tarde ha habido otro que no me acuerdo. Que ha sido golpes en la cara. Pero bueno, si tú eres un broncas, no tienes que luego quejarte de me han tocado en la cintura y me quejo de la cara. Eso me parece fatal. Lo demás, no, es muy buen futbolista.
Estos
muy
jugadores
bueno.
En su repertorio tienen que rascan y que luego se hacen los muertos. Va todo en el mismo pack. No son solo grandes actores.
Yo creo que Raúl García solo lo hace frente a equipos en los que él ha visto que se ha hecho contra él.
Sí, hombre, lo que pasa es que solo lo destacamos en esos partidos, pero lo hace en todos los partidos.
Le van a dar el premio a
Es un jugador que rasca
como a Pepe en su día. Pero bueno,
Pero Raúl tiene esa cosa que tiene Busquets, entre otros, que son dados al desmayo. Ahora, yo creo que es un futbolista tremendo y que cada vez juega mejor. Ayer lo dijimos en el
partido. Yo lo dije en la transmisión, pero yo creo que según pasan los años es mejor futbolista.
El tío juega y juega para el equipo de lo que tú quieras. Que le sobran estas historias, pues como a Busquets y a otros, son dados
al... Busquets exagera cuando le dan una patada, pero no se suele quejar de la cara si le han tocado en el culo.
Bueno, hay otra cosa del partido.
Paco, en la dimensión como futbolista Raúl García, si tú solo te paras en eso, es que no...
No, es que nos está preguntando por eso. ¿Te crees que está hablando por la cuadra que marcó?
Raúl García es mucho más que eso. Y lo ha demostrado muchos
años. Como persona.
No, como futbolista. Como futbolista es... Joder, a mí te lo echa de menos una barbaridad.
Raúl García, Juanma, del partido. Raúl García es un futbolista que tiene problemas en todos los partidos con todos los rivales, pero luego tú mírale cómo acaban los partidos.
Sí, es verdad.
Pero incluido los rivales.
Con Sergio Ramos.
Abrazado.
Abrazado. O sea, que es un futbolista que, yo te digo, yo lo querría para mi equipo y nunca lo querría contra mí.
Y nunca querría ser su árbitro.
Por ejemplo, tampoco.
Porque es muy plasta al parecer todo el rato comiendo la oreja.
Lo han comentado los árbitros de eso muchas veces.
El partido también deja un gran Muniain, ¿eh? Eso para un chaval que ha pasado lo que ha pasado él, eso es fantástico.
El chico se ha recuperado y el porterito, cuidado, ¿eh?
No, el porterito a ver qué hacen con el que no quiere renovar ahora, ya verás.
No, bueno, pero el Remiro tiene el problema ese que diga, si se vuelve al Huesca le recibirán con los brazos abiertos, ese chico tremendo.
Oye, vamos a hacer un repaso rápido por la última hora de Vinicius.
Un momento, que me quedo
poco de me gusta porque ¿no? No, es que Vinicius tiene corresponsal propio.
Es como el bar del año pasado nuestro, ¿no?
Es decir, en los medios de comunicación hay gente que hace el Madrid, el Barça, la Leti y tal, y es el único que hace Vinicius. O sea, Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Viniciólogos, ¿no?
Tú en la COPE solo haces Vinicius, ¿no?
Sí, prácticamente. Además, esta semana que voy a estar de vacaciones me voy a dedicar a Vinicius.
Ah, perfecto.
Pero con la tribu suya.
¿Tiene tribu?
Para sus amigos.
Tiene
sus propios toys.
Ah, no sé.
Y tanto.
¿Cuánta gente va con Vinicius, más o menos?
Pues van sus padres, su hermano pequeño, dos amigos y otros dos familiares.
Eso para Roberto Carlos era el día que se quedaba solo. Roberto iba con de 20 para arriba, ¿verdad, Paco?
Sí, pero este es familiar, ¿eh? O sea, Roberto eran amigos.
Eso es una familia, claro.
Sí, esto de la mayoría es familia.
Roberto luego ya los convertía en familiares.
Eso sí. Algunos. Entraban sin ser familia y acababan siendo hermanos de...
Cuñados.
Efectivamente. A ver, hoy ha metido un gol Vinicius.
¡Golazo!
Y ha hecho un jugadón, que he visto un jugadón y balón al larguero.
Bueno, el jugadón ha sido espectacular. Ha sido una arrancada desde el centro del campo, que se ha ido de tres, ha ido tumbando a cada uno de los rivales, también al portero, y cuando lo tenía todo a favor y la gente se estaba llevando las manos a la cabeza, la ha mandado al larguero, con la portería vacía, con un jugador bajo palos. Yo creo que se le ha quedado un poco atrás el último toque y no ha orientado bien el cuerpo y por eso se le ha ido el balón alto, pero la verdad es que la jugada ha sido un espectáculo y el gol... Ha sido una falta que ha provocado él mismo en la frontal, ha ido sorteando también rivales, le han derribado, ha cogido la pelota, ha negociado con el capitán Javi Sánchez, que era el que le quería pegar, pero al final se la ha dejado el brasileño, y más que un lanzamiento maestro de falta, yo creo que ha sido un gol de pillo, la ha lanzado por el palo del portero, por abajo, el portero que había dado el pasito clásico hacia el lado que defendía la barrera, y por ahí ha entrado el gol de Vinicius, que es el tercero suyo, que ya lleva tres en tres partidos que ha jugado con el Castilla. O sea, que sale a gol por partido con el filial del Real Madrid.
Qué presión para Lopetegui.
Yo, o sea, aunque meta siete, creo que no es su sitio. Y lo vuelvo a decir. Le he puesto un ejemplo esta tarde a Guas. Minuto 44, que da la cosa que estaba mirando yo para eso.
Sí.
Se pone a regatear la línea de medios del equipo rival y le quita el balón. A lo mejor era con falta. Se queda parado, como se quedaría Pelé con 31 años, o como se quedan Messi y Cristiano cuando está un partido súper resuelto y pasan de volver a... eso en el Madrid grande es que no se va a dar. O sea, si en el Madrid grande pierdes un balón en el centro del campo, no te pita falta.
El año pasado se daba. Correrá para atrás.
Ya, pero...
No, pero correrá para atrás, hombre.
Pero si te tienes que ganar, digo, la plaza. Claro. Entonces creo que con la superioridad que demuestra la categoría va a adquirir vicios que no le vienen bien para subir al primer equipo.
Paco, el que no ha querido ceder a Vinicius a un equipo de primera división?
Lopetegui.
El Madrid.
No.
El Madrid. Yo creo que Lopetegui estaba dispuesto a cambiar a Vinicius por un delantero.
Que sí, Lopetegui aceptaba que Vinicius se fuera a ceder un equipo.
No, aceptaba, no. Y lo pedía.
Bueno, que dijo que lo cedieran. Es el club el que dice que no.
Y bien dicho.
Yo creo que Vinicius... Si me parece bien, pero Lopetegui es el que pide que lo cedan. y el club dice que no, ahora también el club tiene que aceptar la decisión de Lopetegui.
No, claro, cuando entre en las convocatorias no va a entrar por lo que haga en la categoría, hombre, y en los partidos. Va a entrar por lo que trabaje durante la semana. A ver, yo no quiero hacer de abogado del diablo. El primer gol en categoría profesional no lo mete. La falta que ha metido hoy, el gol, no lo mete. No se lo mete
a un portero. El tiro bonito porque es de cross, con mucho efecto, pero es la que entra botando al palo del portero.
En primera división ese gol no lo mete. La segunda, el jugador tiene dos fases. Una primera cuando arranca, que controla mal el balón y se le va, y el pobre defensa pues no da una, y luego ya dentro del área sí se mueve bien. 3-0 contra el Unionistas en la
un bluff deportiva. Un bluff, Roberto.
Yo es que no le he visto mucho. Me parece que es un buen jugador. Te ha gastado 45 kilos. Robinho. Pues tiene que ser bueno.
Pero es que arrancadas de esas las hace Morales en el Levante.
Es que hemos visto canteranos históricamente en el Madrid que las han roto desde Portillo a no sé quién. Y este chico, segunda vez, es que no es su trabajo. No es ahí donde tiene que ganarse
lo. Yo no digo que esté para el Madrid, pero no seamos injustos. Este chaval es juvenil.
Claro.
Este chaval es juvenil.
Sí, pero
tiene
ha jugado
por
en otras
delante
categorías. Está por debajo de su categoría, Manolo. Que sea juvenil, está por debajo.
Este
está
chaval
por debajo.
Tiene por delante un futuro, es juvenil. Ahora, que no está para el Madrid cocido.
Sí, pero no viene de un fútbol juvenil. Pero si le dices que lo han sacado de
pero no es culpa de él que no le pongan.
Viene de un ámbito profesional.
Yo te digo, en primera.
Yo te digo a ti que este chaval en seis equipos de primera juega
titular. Claro que juega, pues que es donde hay que ponerle.
No es culpa de Lopetegui.
En jugaditas en el Castillo.
Vamos a repetir el debate todos los domingos.
Sí.
Si no le han hecho la culpa a nadie, pero que no nos deslumbremos por jugaditas en el Castillo.
No, yo no me deslumbro,
jugaditas,
pero tampoco le mato.
Oye, pero aunque
que no
sea,
le estoy matando, estoy diciendo que le metan en primera división, que es
sí, pero aunque sea segunda B, a veces tampoco es fácil de buenas a primeras venir con los condicionantes que él viene y acostumbrarse y tan fácil hacer las cosas.
Verdad, mirar las acciones de hoy, el primer gol es una vergüenza que le metan ese gol a un portero en un ámbito profesional, y la jugada
el primer día también fueron dos mierdas.
Si él es bueno, si es que yo le veo fuera,
él es bueno y hace cosas buenas,
le veo por debajo de su categoría.
Ganga, hasta la semana que viene. Sí. Bueno, la semana que viene, como juega el Castilla fuera, ¿no?
Sí.
Descansas,
sí,
no va Vinicius.
Qué viaje.
Bueno, entre semana está la Youth League, que juega el Madrid contra la Roma. No sé si jugará Vinicius esa competición, la Mini Champions.
No, ahí juega Mariano. Puede jugarla.
Ahí juega Mariano.
Yo creo que está en la lista de la Champions y entonces no puede estar en la de la Youth League, creo, ¿eh?
No sé, ahí ya me has pillado, pero no.
A ver si bajan a Benzema por la Youth League.
Por edad puede jugarla.
A Vinicius. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Y además estamos en ficha del Castilla, me parece, ¿no?
Si lo que pasa es que hay una juvenil, lista A y una lista B en la Champions, a lo mejor está en la lista B, no en la A.
Estamos en directo en este tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión, el tramo de opinión de los domingos, y además el tramo en el que escuchamos a los oyentes. Adelante, compañero.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Alberto Arauz, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, fenomenal, como siempre muy atento.
No sabía quién era el
no,
compañero.
No, sí lo sé, pero es que para mí es una persona que es compañero en mayúsculas. Te lo digo de verdad.
Mira, Alberto Arauz.
Encantado.
Juanma es el que estaba en la tele hace un rato, lo has visto.
Alberto Arauz es un pilar de esta santa casa. Adelante, Alberto.
Y está muy atento.
Yo ya pronosticó el podium de la Vuelta, porque este sí que sabe ciclismo, no Eri Frade.
Es verdad.
Hala, el palo para Eri.
Bueno, Juanma, una noche más. Atentos al 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Y como todos los sábados y los domingos, estamos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope. Y están escribiendo, Juanma, sobre el Madrid, sobre el Atleti y sobre otros muchos temas. Por ejemplo, dice un oyente, el gol del Athletic de ayer a Keylor no se lo marcan. Y Vinicius ya debería estar jugando en el primer equipo. Es de cajón. Dice otro oyente, dos partidos del Madrid contra equipos competitivos, Athletic y Atlético, y no ha sido capaz de ganar. Empieza a funcionar el cagómetro merengue. Comenta otro que Modric se ha pasado un verano jugando prórroga tras prórroga. En algún momento tendrá que recuperarse ese muchacho. Dice un Atlético que ayer no pitaron al Cholo por sacar a Garcés. Pitamos por quitar a Rodri y no a Coque. Rodri es quien estaba sujetando el equipo y Coque se pasea en el campo. ¡Opa, Atleti! Otro le dice a Paco, pues si a ti no te gusta la Champions, a las 6:55 que estás en el estudio y puedes ver todos los partidos, imagina a los comerciantes que no pueden ir al estadio porque no pueden cerrar sus negocios.
Está la radio, siempre está la radio.
Ahí está.
Y por último le dice un oyente a Pedrito Martín que cuando no había VAR los partidos se alargaban muchísimo más. Antes nos pasábamos una semana entera hablando de los penaltis que no se pitaban.
Vamos a hablar de
las
Barça.
Que no se pitan, la fuera juego se pitan sin ser. Seguimos igual,
le vais a convencer.
Sí, vamos a hablar ahora del Barça y del Atlético de Madrid, pero también del lío que se ha montado en Sevilla. Creo que ya están preparados Oliva y Víctor, ¿verdad, Oliva?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Víctor?
Yo, ¿sí? Bien, deseando que me despaches para cenar y acostarme.
Pues no te preocupes, que eso es lo que hacemos en este programa, despachar. O sea, contar cosas, analizar y todo eso, nada. Esto se trata de ir despachando hasta la una y media y cada uno va a su casa a cenar. Es el concepto de radio que vendemos en el siglo XXI. Ahora vamos a despachar unas cosas y luego seguimos despachando. Seguimos. Horas y horas, de programación deportiva en la cadena COPE. El domingo da igual a la hora que pongas la radio y donde la pongas, que siempre hay algún compañero que te está contando lo que pasa en el mundo del deporte. Hoy ¿desde qué hora, Paco? Desde las 12,
¿no? De la mañana.
Desde las 12, con el Leganés Villarreal, los coches, la vuelta, un espectáculo. El maratón
magnífico,
de Berlín.
Magnífico.
No, impresionante. Da gusto poner la cadena COPE todos los días, pero especialmente los domingos, con tiempo de juego.
Y que estaba
los sábados también, pero...
Y los viernes.
Con tiempo de juego, digo.
Sí, también. Oye, si te pones así, los viernes con el partidazo.
Ayer empezamos a la una menos cuarto, Ayer también.
Ya son 45 minutos menos, ya, claro. Ya, a la una menos cuarto.
Nos estamos relajando.
Eso es, una menos cuarto. Ay. Ya solo hacemos 13 horas.
Ay, bueno, sí, se empieza.
Efectivamente, que está Paco González, está Manolo Lama, Tomás Guas, está Palomar, Miguel Rico, Albelda, Emilio, está Antonito Ruiz, está todo el mundo, salvo Bustos, que le han cortado internet en casa. O sea, no tiene
¿quién,
internet.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
Por el tema del máster, en mi caso.
No me extrañaría que si fueran decisiones desde muy alto.
Pero bueno, pero será posible. Sí, han exhumado el Twitter de ¿cómo se llama eso?
Ahora mismo, yo te digo, a mis hijos le dices ahora mismo que no tienen internet en casa y prefieren estar sin agua.
O sea, exhumado el ADSL de Bustos.
El cacharrito este solo funciona con internet.
Eso es, sí.
Pues
sí,
ya me lo pongo, pues.
¿Qué decir?
Escucha, que no te sientas obligado, Paco. Tú, cuando quieras, ¿vale?
No, sí. Ya han ido a ponerlo.
¿Ya han ido a ponerlo?
Sí.
El bufido que se habrán llevado cuando han
aparecido por ahí. Acuérdate lo que te digo, muy importante en el sitio que te lo coloque.
Lo mejor el baño.
Frente a una tele, he pedido.
Pues el mejor sitio de mi casa, Paco, el baño.
El baño. Yo lo tengo, si te lo estoy diciendo yo. No, el mejor es el baño.
Lama, ¿estás hablando desde el baño?
Sí.
Sí, pero es que lo tienes encima del bidé como yo al lado.
COPE baño.
Me he hecho bueno, una mesa portátil y ceno aquí todo.
A ver, ¿claro? Ha pasado esto en el Sánchez Pizjuán. Ha perdido el Sevilla 0-2 con el Getafe, los dos de Ángel. Y el Pizjuán ha terminado cantando esto. Pepe Castro, dimisión. Estaban por ahí Oliva y Víctor, siguen los dos.
Sí, por aquí seguimos.
Tiene mala pinta esto, ¿eh?
Sí, tiene mala pinta y la gente ha explotado contra el presidente Castro porque no le gusta un pelo lo que ve. Y la afición del Sevilla no le gusta cómo se está gestionando deportivamente el club.
Es la primera vez.
En el último año y medio, un grito tan al unísono y tan masivo, hoy es la primera vez. Sí. Ha habido algún conato en alguna ocasión, pero así tan rotundo como hemos escuchado hoy en tiempo de juego no se había producido, ¿no? Y viene un poco arrastrado ya, ¿no? Porque la gente tiene la sensación de que no acaba de haber un proyecto ni una idea y que casi todo se está haciendo impulsos y que todo es una huida un poco hacia adelante a ver si alguna pieza encaja. El año pasado tres entrenadores en una temporada, un director deportivo y esta temporada una planificación deportiva en la que el club ha ido dando bandazos. Se han tocado un montón de jugadores, opciones primeras que no han llegado y luego refuerzos que son y que han costado mucha pasta y que no tienen nivel, ¿no? Hoy hemos visto a Ñañón, un jugador pasado incluso en cuanto a peso, que ha costado 15 millones de euros, nivel defensivo bajísimo, y la gente no le gusta el proyecto y por eso hoy la gente ha explotado de esta manera, ¿no?
Pero eso es más responsabilidad de Caparrós que de Castro, que de...
Bueno, Víctor, primero es el presidente y a partir de ahí la dirección deportiva.
Víctor, ¿qué análisis haces de lo que
no, el análisis es que en la crítica habitualmente, bueno, primero está la crítica al delantero que no marca, después al entrenador, pero ya han cogido un atajo y van directamente al presidente porque es una cuestión... Yo creo que lo que se empieza a transmitir, esto lo venimos contando desde hace tiempo, es que el Sevilla ha perdido grandeza. Ha perdido grandeza en la planificación, ha pegado varios atacazos durante el verano. Caparrós, que no quería ser director deportivo, dos días después se anuncia como director deportivo. Y los fichajes que han venido no son fichajes de grandeza para dar un paso adelante y para ir a ganar. Fichajes ganadores, no los ha habido.
Escucha, pero pastas se han dejado, ¿eh?
Bueno, tiene el presupuesto más alto de la historia.
Claro, pero eso es que
es malo. 200 kilos.
Pero eso es malo. Gastarse 15 millones de euros en Cañón es malo.
Pero no nos equivoquemos con eso. O sea, tener pasta no significa que hagas un buen equipo.
Claro, es que eso
tener
es malo.
Tener pasta es que sepas acertar lo que compras.
Exactamente.
Y sobre todo. El Sevilla ha tenido pasta.
En eso
gastado...
Sevilla fue el mejor.
Claro, fue el mejor y a lo mejor no tenía la pasta.
Y moviéndose con menos dinero, sí.
Seguro que no la tenía.
Claro.
Moviéndose con menos dinero. Ha habido un par de fases en la historia del Sevilla reciente donde.
Pasó también una época con Del Nido, donde tampoco se acertaban con fichajes, en la segunda etapa suya, y ahora que hay dinero, con un presupuesto récord de más de 200 millones de euros, parece difícil que se fichen, que no se fichen jugadores de nivel, y le está pasando, ¿no? Y además no parece que haya una idea clara de qué hacer con el proyecto deportivo. Esa es la realidad. Sí.
Y sobre todo, claro, pues claro que el líder de esto, la referencia, claro que Monchi se equivocaba. Pero siempre en el campo había 4 o 5 jugadores de élite. ¿Cuáles son los jugadores de élite que hay en el Sevilla ahora mismo? Cuidado, Cuidado que han cambiado a Gañón por Lenglet y a Enzonzi por Roque Mesa, Cuidado que el equipo es peor que el del año pasado. Y después yo pensaba y espero que reaccione. Yo creía que un equipo que es menor, el entrenador Machín lo iba a poner a competir. Y el entrenador no da una, Pero es que no da una desde que arrancó la temporada. No da una. Se equivocó el otro día, hace 15 días, en el Villamarín. Y hoy se ha equivocado, pero bueno, hoy lo señaló como un gran responsable. O sea, seguir insistiendo en jugadores que no dan el nivel y dejar a los titulares en el banquillo, pues es injustificable, y por eso hoy debe ser muy criticado.
En el entrenador ya veremos si ha acertado. A mí me parece que ha patinado los centrales, la verdad.
La defensa es horrible.
Pero en todos.
Y que arriba, por lo que se ha gastado por Promes, tenía a Portu.
A Portu, tal cual.
Y Portu está contrastado, quiero decir, en nuestra liga. No,
pero si es que lo iba a traer los dos.
Aclimatarse ni nada.
Sí, Portu, ¿por qué no fue?
Por 2 millones.
¿Pero eso es verdad?
Nada, sí. Si el fichaje estaba hecho. O sea, sí. Es una cuestión al final de último día de mercado. Si ya
no te vas a aprovechar de mí porque me queden unas horas de mercado.
Claro, yo ya no te quiero pagar la cláusula. Un poco de cabezonería en ese asunto y al final no viene un jugador que por lo menos, sabe, era del gusto del y también un futbolista que te aporta goles. Por eso, por todos estos movimientos de jugadores que finalmente incluso no han llegado a venir y que han estado muy cerca, la gente también se enfada. Y aunque en el asunto de entrenador creo que es prematuro, son 4 partidos y tal,
sí, claro,
yo lo que veo es que el equipo tiene bastante menos que en el último año, o sea que creo que el equipo tiene pinta de haber empeorado. Y yo decía hace una temporada, lo he repetido en varias ocasiones, Juanma, que el Sevilla tiene un peligro y es convertirse en un Valencia durante algunos años. Que tenía dinero pero lo gastaba mal, y fichaba, y no acertaba, y cambiaba entrenadores. O sea, o se paran realmente para buscar un proyecto, o realmente la temporada puede ser difícil.
Y después el Sevilla también tiene otro problema, que es el Betis.
También suma, son vasos comunicantes.
¿Cómo está jugando el Betis? ¿Qué equipo tiene? ¿Esta bronca está la afición?
Viene después de una derrota.
En una ciudad como Sevilla debe influir.
Sí, pero está haciendo las cosas bien. Eso es una realidad y son vasos comunicantes. Eso es indiscutible.
¿Dónde el gran error de Caparrós es estar haciendo referencia continuamente al Betis? Que hace dos años eran equipos distanciados por años luz.
El Sevilla tiene Europa League el jueves, ¿no?
Estándar de Lieja, 7 de la tarde.
¿Y el fin de semana que tiene?
En Valencia ante el Levante, por la mañana, el domingo.
Vale, pues y a ver
el Madrid.
¿Y luego el Madrid?
Entre semana. Madrid.
Miércoles.
Vale. Pues nada, gracias Oliva, gracias Víctor.
Un abrazo muy fuerte.
Nos iremos informando de cómo está la situación con el Sevilla después de la derrota de hoy frente al Getafe, 0-2. Está preparado en Barcelona Manolo Oliveros, ¿verdad? Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
Pasado mañana ya vuelve la Champions en el Camp Nou. De ayer... ¿Te apetece destacar algo de la resaca de esa victoria frente a la Real 1-2?
Pues que seguramente Valverde tiene una asignatura pendiente, que es hacer bien las rotaciones. Porque han venido jugadores que no vienen jugando. Malcolm ahora mismo, por ejemplo, está lesionado y puede ser una excusa. Artur se lo dejó aquí seguramente para hacer rotaciones y jugar frente al PSV Eindhoven. No juega el Lenglet, que podía haber jugado en lugar de un Titi, porque un Titi estuvo jugando con la selección de Francia. No juega muchos minutos Arturo Vidal. Es decir, yo creo que tiene esa asignatura pendiente. Y más ahora que tiene muchos partidos por delante, como el Real Madrid, como el Valencia, el Atlético de Madrid, que tiene... Pues en 18-20 días, 6 partidos por delante, ¿no?
Ya, a partir de ahí lo diremos dentro de 20 días, que no ha aprobado la asignatura de las rotaciones.
Bueno, porque, por ejemplo, para mí,
precisamente, se nos debe guardar para hacer todas esas rotaciones durante los próximos 20 días.
Es que estábamos planteando en relación, si queríamos comentar algo de lo de ayer. Y de lo que ayer es poner a Rafinha.
Pero que la primera crítica sea que no sabe hacer las rotaciones cuando empieza el primer partido de 7 no, en 20 no, no, días... No.
Que tiene una asignatura pendiente y que tiene jugadores y que ojalá haga bien las rotaciones, pero de momento no le ha salido bien.
Y tiene
material y tiene buen banquillo para hacerlas.
Lo que sí sé, creo saber, es que han pasado 4 jornadas de liga,
y en las alineaciones de titular, Valverde nunca ha sacado a ninguno de los fichajes
de los nuevos.
Que indudablemente debe tener sus razones, pero para mí la asignatura pendiente del Barça es jugar bien, y lo digo y creo que no hay mejor día para decirlo, que es el día que es líder, solitario, con el único que ha ganado todos los partidos y todas las cosas que matemáticamente se puedan decir, pero yo el partido de ayer del Barça es que me pareció un cualquiera al Barça.
Pero así fue el año pasado muchas veces también,
¿eh? No como ayer.
No tanto como ayer, ¿eh?
A mí me parece que sí.
No como ayer, no como en Valladolid. Esto que comentábamos al principio de que el Barça todavía no ha tenido, o que no se ha enfrentado a Miuras y a Toreo Novillos, bueno... No quisiera ser tan cruel en el análisis de los rivales, pero los rivales no han sido muy, muy fuertes y el Barça las ha pasado canutas con todos. O sea, porque...
Con el Huesca
empezó palmando.
Sí, ya, hombre, pero bueno.
Y le costó arrancar y tuvo que haber una exhibición personal de Messi para levantar la cabeza. Pero yo me refiero que el rasgo distintivo del Barça, que era el fútbol colectivo de... que era difícil encontrar el mejor futbolista porque había seis que habían jugado bien, es que ahora cuesta muy difícil encontrar un tío que haya jugado bien.
Pues
y es un partido de ayer que estaba plagado de contradicciones.
Y encaja goles al principio.
Plagado de contradicciones.
Pero sin quitaros razón, yo creo una cosa, si me permitís, sin quitaros razón, que no ha estado brillante, todo esto que decís está muy bien, yo creo que él no hace inventos porque ha ido a buscar el pleno. Y le ha metido dos puntitos al Madrid, con lo cual, tiene que haber una cierta preocupación de decir, escúchame, no vamos a ver, el Barça está ahí puesto.
Ya, pero es la preocupación de septiembre, es la preocupación de septiembre, han recuperado a Dembélé, tienen que entrar otros jugadores, Lopetegui no ha metido ninguno nuevo todavía tampoco. O sea, es que yo creo que, bueno, no sé, yo como siempre soy... El otro, pues bueno, está.
Yo te digo que me parece que lo está haciendo bien.
La palabra que has utilizado de cruel, no quiero ser cruel, que es la que ha utilizado Guardiola para definir la prensa de Barcelona, que encontré que era una definición bastante bestia.
Pues sí, bastante bestia, y yo creo que tengo que admitir que bastante cierta.
Vale, por eso
pero,
lo digo.
Pero, no, Emilio, es que lo digo Emilio, a matemáticas. No. Nos ganas, porque el Barça va primero, porque
bueno, no va mal, ¿no?
Puntos,
claro.
Bien, vale, eso al final lo va a ganar.
Todos se cambiarían por el Barça.
Claro,
¿no?
Esto lo va a ganar el que mejores números haga. Eso sí, pero el partido de ayer, que es un poco de lo que estamos hablando, pues yo veo un Barça.
El partido de ayer,
se salva ni Messi, está Mercedes en la Real Sociedad durante muchos ratos.
Pero claro, es que nosotros nunca. Para nosotros nunca juega el rival. Nunca.
Sí,
ni el Atleti de Bilbao, ni el Betis en Valencia, ni el Getafe en Sevilla, ni la Real Sociedad en
Anoeta. Es verdad lo que dice Emilio.
Nunca.
Es verdad.
Pues nunca juega
y parece muy mal cuando nos escuchan por ahí adelante, iba a decir, pues sí, en el resto de ciudades que no son Madrid y Barcelona.
No. Pero
siempre dicen, oye, ¿qué pasa? Pero nosotros hemos hecho algo bien.
Es que es brutal. O sea, la Juve hoy con todos ha ganado 2-1 llorando.
El Barça juega mal.
Bueno, escuchan una cosa.
O sea, estoy de acuerdo con
el Barça, cuando tiene la pelota, tiene que jugar bien, más allá de que la Real, el Getafe...
Por lo menos tiene que intentarlo.
En un partido, un ratito tiene que jugar bien.
Pues hay veces que ni un ratito. Bueno, ayer con Dani dijimos, el Atlético, porque el foco está en el Madrid, que si falta Cristiano, que si no falta Cristiano, que si Mariano, que tal. Oiga, el partido del Atlético Club es modélico. Y la Real
Estamos hablando que el Barça jugó muy mal.
Peor partido en años.
Para mí sí, peor que en Roma, porque en Roma es que estaban atontados. Ayer fue horrible. Fue en la primera parte, pensábamos que era culpa de Valverde, porque es que se ha equivocado en los cambios. Cuando metió a los titulares, hubo cuatro
peor.
Ter Stegen, peor con los titulares. O sea, que no es cuestión de la rotación de si aceptó o no.
Y sin embargo, ganó el partido con los titulares.
Que sí.
Y eso es indiscutible porque pasó. Pero eso son cosas, detalles que pasan en el partido. Pero tú ves el partido completo.
Ni generó ocasiones, ni tapó atrás. Nada.
No es un partido... Que pueda reflejar lo que es el Barcelona. Es que el Barcelona jugando mal.
Ni Messi
es 100 veces mejor que lo que vimos ayer.
No estaba ni Messi.
Y una
Messi,
vez más, como el año pasado,
es que yo creo, Paco, que fue de los peores partidos de Messi.
Que sí.
Es que quitando a Ter Stegen y Piqué, que no estuvo mal para mí.
Ayer Ter Stegen fue Messi.
quitando a Ter Stegen, que les ganó el partido.
Y no es la primera vez, ¿eh?
¿Quién es el que le ganó el partido? El Barça. Pero también esto tiene el fútbol. Ha dicho Paco una cosa que es verdad. El Atlético hizo 10 y no las metió. La el cual. Barça hizo 3 y metió 2. Pero, y sí, el Madrid, que hizo un buen partido, sí. Yo no creo que hiciera un buen partido, se dejó 2.
Sí, pero Manolo, sí, pero... esto lo que indica es que cuidado con cuando se empine la carretera, que claro, llegue Champions. Claro, que claro. Puede ir ganando los partidos, pero lo todo el mundo lo ve vulnerable.
Lo que decíamos antes de Roma el año pasado.
No, pues ya está.
Antes de Roma el año pasado se decía mucho, porque el Barça no estaba jugando bien antes de Roma.
Yo te dije en la primera jornada del tertulión, te dije, mira, todas las sensaciones que uno tiene son normales, pero vuelvo a repetir el tema, cuando dejen de venir novillos, con todo mi respeto, empiezan a llegar toros, yeah. Es cuando hay que empezar a analizar a los equipos.
Oli.
Ahora van a empezar a llegarle toros a los grandes. Vamos a ver cómo los capean, lo mismo lo bordan, pero hay que verlos, ¿eh? Barça para bien, PSV, para mal, para todo, ¿eh?
Barça PSV domingo, o sea, martes 7-5.
Uh-huh. Eso no son ni novillos, esos son terneros.
¿Qué entrada va a haber en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que floja.
Floja,
creo,
¿no?
Que floja. Es
un horario muy malo, hombre.
Es una mala hora. Normalmente al Camp Nou van los forasteros y gente que está de fuera. Seguramente todavía hay gente de fuera. Pero
¿cómo que al Camp Nou van los forasteros? Sí,
sí. Bueno, va mucha gente. Con lo del...
mucho turista. El asiento. Mucho turista.
Yo extranjeros esto, al final, forasteros. Al final, ¿los socios del Barça van a 3 partidos al año entonces o qué?
Mucho. Bueno, hay un lío tremendo con el tema este de los abonos. Sí. Porque hay mucha gente que hace negocio con los abonos. Claro,
pues esto... se está perdiendo entonces totalmente la identidad en el campo.
Exactamente, desde hace mucho tiempo.
Yo no sé si tú has visto cuando los realizadores...
Por eso nadie puede, árabes, chinos, protestar porque el partido se vaya a Miami.
No, pero por eso es de Girona, no es Barcelona.
No, es lo mismo.
¿Cómo no, que lo mismo?
No, en Girona va los de Girona.
Claro.
Y los que han ido toda la vida.
Efectivamente.
Claro. La hora mala, el rival no demasiado atractivo y por lo tanto la entrada será, bueno,
vamos a ver 60.000. Escucha, pues vamos a ver si a la Champions también
el rival viene en un 0-7, cuidado, ¿eh?
Le sí, compensa sí. Dar una y imagen 6-1, así de un partido
como... ¿Cómo le va a compensar a la Champions? ¿Tú crees que la UEFA está preocupada si al Camp Nou van 50 o 77? Vamos, a la Champions igual, la Champions lo que quiere es diversificar los horarios cuanto más pueda mejor. Ahora va a empezar con 2 horarios y como esto le vaya bien, que se prepare Paco González, pero... va a hacer de 1 de la tarde a 12 de la noche. No,
pero desde el váter de su casa.
Me llama la atención que pongan Mónaco Atlético Madrid a las 9 y el Barça a las 7, porque si separas Barça y Atlético Madrid, que es la televisión gorda de los 3 países afectados, porque la televisión francesa creo que paga menos que la española, creo, por la Champions, la holandesa desde luego... en teoría...
¿La francesa menos que la española? No,
yo creo que sí.
Eso va por número de habitantes.
Tú date cuenta, los abonos que debe tener Bein Sport en Francia, claro, creo que no sé si lo da Bein o Canal Plus.
Eso es Alemania, creo que son los que más pagan.
Inglaterra con diferencia. Inglaterra es la que más paga con diferencia.
Pues será la que más abonos tenga.
Y Alemania creo que paga menos que España.
No. Yo Alemania, que... Paco, pero si Alemania tiene el doble de habitantes.
Sí, pero las tres pagan lo que quieren.
¿Sabemos de qué hablamos o no?
No sabemos.
En los derechos de los Juegos Olímpicos, te lo aseguro, Paco.
Eso es otra cosa.
Que los que más pagan son los alemanes, los ingleses...
No, los americanos.
Digo en Europa. Franceses, italianos, por
Rusia,
encima de España.
La que más en Europa.
No te creas, Paco, No te creas. Bueno, estos países que te digo son los que más pagan.
A lo que voy es que, porque no han puesto el Mónaco a las 7, que a Mónaco van a ir los mismos 10.000 de siempre, y el Barça a las 9. No entiendo muy bien.
Seguramente porque... quieren que cada equipo juegue a esa hora y el Barça...
Para decir que todos van a pasar por aquí.
El rival más flojo es el PSV,
claro.
Y el otro es el Tottenham y el Inter de Milán. Y es mejor poner los otros a la hora normal.
Pero pues, habrán elegido a esa hora,
puede ser,
más débiles.
Gracias, puede Oli, ser. Un abrazo.
Un abrazo.
Este es el tramo final de tiempo de juego. Ya sí que es tramo final, ¿eh? Ya estamos viendo la pancarta de meta. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Que
adelante.
Que siguen, Juanma, opinando muchísimo en nuestro WhatsApp y en nuestro Twitter. Dice Javi, el Madrid juega mejor que el año pasado, pero sin Cristiano no asusta a nadie. Me temo que se avecina una gran sequía por Chamartín. Dice otro oyente, y habiendo equipos de segunda que no han podido inscribir jugadores por el límite salarial, que Vinicius esté jugando en segunda B no es adulterar la competición, si cobra más que los 4 grupos juntos.
Este mensaje también va a ser un clásico todos los domingos, ¿eh?
Sí, señor. Otro dice, Vinicius...
Sí, señor. A sus órdenes.
Hay otro dice, Vinicius en el Castilla y el Real Valladolid con 0 goles en 4 partidos. Aquí seguro que jugaba y cogía experiencia. ¿Lo traerá Ronaldo en invierno? Dice otro, cuando el Barça juega mal y Messi no aparece, como este sábado en la Noeta, o igual que pasó en Pucela, va y gana. Por un lado preocupa, pero por otro no puedes evitar sonreír al pensar que cuando engrasen la máquina, a ver quién les para. Dice otro, la gente no pitó a Simeone, simplemente mostró no estar de acuerdo con un cambio que es muy distinto. Otro comenta, hoy 17 de septiembre cumple 97 años en su historia el Eldense, equipo decano de la provincia de Alicante. Una felicitación en nuestro programa sería espectacular.
Felicidades, Eldense.
Y por último, un mensaje muy bonito para ti, Juanma. Dice un oyente, hola Juanma, tienes la voz más atractiva de la radio deportiva. Ajá. De verdad, mi familia y yo somos tus fans número uno. Firma Amir desde Irán.
Me Amir desde Irán.
Juanma Rodríguez, dice.
Amir es nombre de chico, ¿verdad?
Pues lo desconozco, la verdad.
Vamos a investigar ese tema para...
Amir, ¿qué me dices?
¿Qué más te das? ¿Es un piropo? ¿Qué más te das? Es un piropo bonito.
Amir, Amir, ¿qué me dices?
Antonio Ruiz, pregunta clara y directa como se hacen las cosas en este programa.
Sí, sí.
¿Está el Atlético de Madrid en crisis? Con un sí o un no, por favor.
No.
Ahora lo argumenta Antonio Ruiz, en directo, para todos ustedes. Antonio Ruiz dice
presente.
Que el Atlético de Madrid no está en crisis.
Sí, no está en crisis. No está en crisis porque yo crisis entiendo que es un problema gordo de difícil solución. Yo diría que el Atlético de Madrid atraviesa un bache y los baches se suelen superar con relativa facilidad cuando se tienen argumentos y cuando se tiene un equipo como el que tiene el Atlético de Madrid que está diseñado para llegar muy lejos en todas las competiciones. Yo creo que ser octavo a dos puntos del tercero, porque claro, ahora parece que es el Atleti va colista a 10 del tercero. El Atleti es octavo en la tabla a dos puntos del tercero, pero que no, es el Celta.
No mires al tercero, mira al primero.
No, ¿no? Por eso, pero yo te digo, como quedó segundo la pasada temporada y el entrenador dijo en el partidazo de COPE hace poco que está diseñado para ser tercero, segundo o primero, yo digo que no sé la alarma de dónde viene. Yo veo un equipo que ha tenido dos malos resultados, que ha ganado la Supercopa de Europa.
¿Te extraña que nos extrañe que el Atleti haya tenido este inicio de liga?
No, a mí me parece que no es un inicio bueno, pero hablar de crisis cuando llevas cuando has ganado la Supercopa Europa, cuando estás en la jornada 4 de la liga, a mí me parece que es exagerado y alarmista, y yo no me subo al barco de los alarmistas ni de los que quieren derribar proyectos que han sido un éxito, ¿no?
Para mí ayer jugó mejor que algunos partidos.
Claro,
que
ahí te iba ayer ahora. Entonces, ayer que hizo un partidazo el Atlético de Madrid.
Bueno, partidazo y, tampoco.
Bueno, que hizo un buen partido, que tuvo 10 ocasiones de llegada claras de gol, que estuvo mandando en gran parte del partido. Y me imagino que gente como Roberto Palomar, como Gonzalo Miró, estarán haciendo fiesta, claro, porque lo de menos es el resultado. Y sin embargo, no conozco a ningún Atlético que hoy me diga qué contento estoy que ayer empatamos y jugando tan bien.
Antoñito, eres muy injusto. Antoñito, eres muy injusto con la gente.
¿Injusto por qué?
Que hace, sí, porque eres muy injusto con la gente que hace comentarios que son los que ellos creen que pueden hacer.
Claro,
pero que no, pero nadie se ríe ni nadie celebra que el Atlético de Madrid.
Bueno, es una manera metafórica, Emilio.
No, no, metafórico.
Es una metáfora. No eres Lorca ni.
No, soy Antonio Ruiz con una personalidad y una...
Se sujeta
Antonio,
lo que ha dicho,
de 10 partidos que juegue el Atleti como jugó ayer, va a ganar 9.
Claro.
De 10 segundas partes como jugó horriblemente como ante el Rayo, le van a empatar 9.
Ya, pero eso son hipótesis.
Fue horrible el día del Rayo y ayer estuvo bastante bien porque hizo todo lo que te hace con el equipo.
Yo te entiendo, si te entiendo, si a mí también me gusta ver fútbol bonito, pero yo lo que
no es bonito, que es llegar mucho y que te lleguen poco.
Vale, pero eso no está probado que haya resultado en este equipo. Lo que está probado es que este equipo gana cuando gana y cómo gana. Y hay un plan.
O sea, entonces hay que ganar como el día del Rayo, ¿no?
No, hay que ganar.
Pero vamos
el Atlético de Madrid se ha acostumbrado a ganar sin ponerle condiciones.
Pero tú, ¿qué estás diciendo?
No vais a ser vosotros lo que
¿tú prefieres el Atlético de Madrid el día del Rayo o el Atlético de ayer?
Yo prefiero un Atlético de Madrid que gana y que...
No, responde a la pregunta.
Sí, que gana, que gana.
No vayas al campo. No, pones la radio en el último minuto, te dicen, ha ganado, qué bien.
Yo voy al campo porque me dedico a esto, Paco.
¿Me puedes responder a la pregunta?
Gana. Es que gana es el fin último de este
deporte. ¿Qué te gustó más, el Atlético de Madrid el día del Rayo o ayer?
A mí me gustó más ayer.
Pues ya está.
Pero no ganó. Pero no, bueno,
pero eso vale. Va a pasar.
Pero en la cuenta de resultados de este equipo, es que lo que está probado en el Atlético de Madrid es que tiene un tipo de juego, un estilo de juego que a muchos de vosotros nos gusta, pero que
ayer no
ha sido
un estilo de juego. Y ayer lo que hizo es atacar mucho porque no había marcado
el
gol.
Tiene un estilo
mucho
de juego que no es ni el de ayer ni el del Rayo. Tiene un estilo de juego bastante mejor que lo que vimos el día del Rayo y mejor que el de ayer. Bueno. Y no ha llegado a ese nivel de juego en lo que llevamos de temporada.
De todas maneras, es que en la jornada 4,
aunque no está en crisis, pero
Yo no creo que sea una crisis.
Debería reaccionar porque si no se va a meter en un bache, efectivamente.
Es un bache que tiene que superar, pero yo creo mucho en este equipo porque este equipo además es muy fácil, después de cada resultado malo sucede una catástrofe, porque ha crecido tanto, que es así, yo lo entiendo. Pero si tú analizas detenidamente lo que está pasando, yo no veo un problema grave. Yo no creo que el entrenador ayer sea culpable de que en las 10 ocasiones debajo de la portería no acierten los delanteros, me parece. No creo que el entrenador les diga jugar mal.
Creo que no.
Claro, ni entonces, esto es fútbol y hay rivales enfrente, que ayer el Eibar a mí me encantó cómo se ordenó para...
A la gente le cabreó que quitara a...
Eso sí, eso sí, porque Rodri estaba siendo el mejor en el terreno de juego, entonces eso chirría. Y yo, pero de eso a cuestionar al entrenador, a mí me parece que no le gusta el cambio, está bien, pero pitarle a un tío que te ha dado la vida cuando estabas muerto y que te ha hecho ganar todo lo que se puede ganar.
Entrenador, pitan
los mensajes,
al momento,
los mensajes que han llegado momento, dicen que no era el entrenador, que pita.
No, pero se puede tener un poquito de temple, ¿no? Un poquito de tacto.
Bueno, no Antonio, por encima de los resultados, me gustaría decir que sí que es verdad que en cuanto a juego ha tenido partidos. Oye, que ha dado un buen nivel. El primer partido en Mestalla se vio un buen Atleti. Y después, pues ayer más o menos también, pero sí que es verdad que el día del Rayo, el día de Vigo, el nivel fue diferente por encima de los resultados de ganar o perder, ¿eh?
Sí, pero entonces te refieres a la imagen a la que estamos acostumbrados a ver al Atlético de Madrid, un equipo solvente, un equipo rocoso, un equipo que no se cae tan fácil. A mí en Vigo me parece que se la pegó, en Vigo. Y bueno, era claro que se la pegó en la segunda parte. Pero este equipo siempre tiene un mínimo de imagen que, por ejemplo, a mí no me parece que la esté echando por la borda.
Que no. Lo que verás es que le ha nacido esta liga torcida y a mí me recuerda a la liga que le nació el año pasado al Madrid.
Claro,
cual, estamos de acuerdo.
Ha nacido
Paco,
torcida
pero
la liga.
Crisis, ¿tú crees que hay crisis?
No, mira.
El síndrome de la Supercopa.
Lo pregunté y la gran sorpresa hubiera sido que hubieras dicho que sí y además no estaba de acuerdo en ello.
Pero creo que ninguno de los
lo que quiero decir es que el problema es que este es el mejor Atleti de Madrid. La historia. O sea, la mejor plantilla de la historia.
Bueno, eso lo veremos al final de la temporada.
Pero a priori no es la mejor plantilla.
Es una plantilla que ha crecido mucho y que está más compensada.
¿Pero qué pasa?
Que otras.
¿No te vas a mojar en nada? O sea, para
me mojo. Si yo me estoy mojando, es que yo lo que no voy a decir nada es nada en lo que no para crea.
Mí, es que se moja más Simeone cuando va al partidazo que tú.
Pero es que yo tengo mi opinión.
Para mí el problema es que mucha gente piense lo que suele decir Manolo Lama, que esta es una plantilla, un equipo y un entrenador que está más para Champions que para Liga.
No, eso no es así.
Para eso, para ser verdad,
le falta tiempo. Ha empezado muy mal y ya está.
El Atleti sale a pelear por todo y se va colocando a medida que la competición le va colocando en el sitio que merece.
Yo creo que sí.
Y punto.
Valencia, Hugo Ballester. ¿En Valencia más o menos la misma decepción o no?
Bueno, yo creo que la misma ansiedad, ¿no? El Valencia se ha olvidado de ganar. Lleva 4 jornadas con 3 puntos y solo 3 goles. Está defendiendo peor que la temporada pasada. Jugadores importantes como Parejo no están al mismo nivel. No tiene el gol que tenía en el arranque de la campaña anterior con Santi Mina, Sasa y Rodrigo en pleno estado de forma. Y es cierto que también se le ha juntado con que Guedes ha jugado 15 minutos por ese afer en verano con el Paris Saint-Germain y que hay 2 futbolistas importantes en la columna vertebral como son Garay y Condogbia, que han caído lesionados y con los que no ha podido contar. Si a eso le añadimos que evidentemente hay una necesidad imperiosa porque el Valencia esté arriba para poder salvar la temporada a nivel económico y que pueda seguir compitiendo con los grandes y reteniendo jugadores, pues hombre, son solo 4 jornadas, pero hay preocupación ahora mismo porque además el calendario tampoco es favorable.
¿Nadie dice nada del Valencia?
No, es que mejor no lo voy a contar.
Yo no, ¿El murciélago qué piensa?
No, parecido, igual. Es que las sensaciones, igual que he dicho antes del Atlético Madrid, las sensaciones, aparte de los resultados malos, las sensaciones no han sido buenas. A nivel defensivo, el equipo está flotando, le crean demasiadas ocasiones, no ves el equipo ese consolidado de Marcelino. A nivel ofensivo, la verdad, me falta algo. No sé si es el mejor Guedes, esa verticalidad que tenía, pero a pesar de tener ahí 4 delanteros muy buenos, los está intentando combinar, pero tampoco acabamos de tener demasiada imaginación en ataque, la verdad.
No, y Rodrigo, que deslumbró el año pasado, todavía no está.
A mí, bueno, ayer sí que me parece
de lo más salvable, Rodrigo.
Del rival. Es que ayer le pasó Inui y Canales. Y una manera de jugar del Betis de Setién, que jugó sin medio centro defensivo, solo con Guardado. Y es que llegan los fines de semana y cuando ves que se juntan Inui y Canales, dan ganas de poner la tele.
Sí, sí.
Y claro, el Valencia no tiene esa alegría, porque en el juego de Marcelino normalmente no hay esas cosas. Y si no tiene arriba gol y atrás no es seguro, pues se te quedan menos, es muy poco.
Por lo que dice Paco, si al Betis le aguanta el físico en Mestalla después del esfuerzo en la primera parte y luego es un poco más vertical, porque yo creo que se equivoca, se tiene la apuesta por Sanabria, Sergio León luego le da mucho más dinamismo arriba, el Betis de Setién sale victorioso de Mestalla. Aún así, yo creo que sobre todo por lo que ha dicho David, se está un poco en estado de shock precisamente por la fe ciega que se le tiene a Marcelino por el trabajo realizado la temporada pasada. Ver que un equipo de Marcelino no es sólido atrás y que no es vertical arriba, evidentemente crea cierto desconcierto, y más si cabe sabiendo que, a diferencia del Sevilla, lo que hablabais con Oliva y con Víctor, el Valencia sí que tiene mejor plantilla todavía que el año pasado.
El Valencia juega contra la Juve el miércoles a las 9 de la noche, a la misma hora que el Real Madrid y Roma, en el Bernabéu. ¿En la Juve Douglas Costa puede jugar ese partido?
Sí, claro.
Hombre,
sí,
la sanción será para Italia.
Lo sé. Por eso. Sí, sí. Es que es una vergüenza. O sea,
lamentable.
O sea, yo es que te lo digo de verdad. Soy la UEFA y entro de oficio. No le dejo jugar. ¿Cómo puede...? Ha hecho de todo. O sea, un cabezazo, un codazo. Ha escupido en la boca.
Sí, pero el final es lo peor, Juanma. Lo más asqueroso que hay en el deporte es un escupitajo.
Eso es terrible.
Bueno, un escupitajo en la boca.
Podía haber algo peor, y es que se disculpara, como se ha disculpado, solo con sus aficionados y sus compañeros.
Pero es increíble.
O sea, no le ha pedido perdón al pobre tío, hombre, al que le ha pegado con el codo, con la cabeza, y un escupitajo.
Es acojonante. Ay, perdón.
Es increíble.
¿Y el árbitro, que lo ve todo delante y no le expulsa antes del escupitajo? Ha hecho tres cosas de tarjeta amarilla. Si no quiere, no le expulses directamente. Pero
por,
ha hecho
por
tres
la
cosas
pregunta
de tarjeta
que hacía
amarilla.
Juanma, el que tiene que sancionar al jugador y dar ejemplos
es la Juve.
Y no tendría que venir a Valencia, por ejemplo, en el próximo partido de la Juve, que es el miércoles.
Por eso lo decía.
Ese tendría que ser el que tuviera que dar ejemplo.
Es
la
que
Juve.
La imagen es lamentable. O sea, el escupitajo es feo siempre. Pero yo creo que este es de los más feos que he visto en mi vida.
Oye, y el chico que le ha tirado el escupitajo, lo que ha aguantado.
Bueno.
Durante un minuto. Es que es para no aguantar, ¿eh?
Pues sí.
Pero este hombre...
Pero lo que dice Juanma, lo que tú dices es verdad. Hay cosas que trascienden el torneo.
Yo soy UEFA y dije, oye, este señor no juega. Le sancionamos porque necesitas un artículo al que acogerte. No va a ser aplicar lo que le apetezca hacer Ferín. Pero vamos, que es lamentable lo que ha liado hoy Douglas Costa, que creo que no había tenido una desconexión cerebral así en su carrera como la que ha tenido hoy. Porque ha hecho un completo, o sea, es que ha hecho todo. Cabezazo, codazo y escupitajo.
Y ganaban.
Oye, me dice
es que ahí abajo se cruzan los cables, te diga David, lo que habrá visto él en los campos.
Pero eso no es justificable.
Pero no, digo que por eso digo que uno puede ser tan horrible como este tío. Y a lo mejor no tiene antecedentes, pero llega un momento que se le cruzan y puede ser. Yo no lo estoy justificando.
Pero Antonio, a ese nivel cada día, afortunadamente, hemos visto menos.
¿Cuántos partidos le pueden caer en Italia por esto?
Pues no,
el
sé,
de la Juve, uno.
Sí, exacto. Medio no, partido.
Igual sancionan al de Sassuolo por ponerse adelante, ¿no?
Pobrecillo.
No, por simular. Yo creo que 4 o 5 le caerán, por lo menos, ¿no?
Hombre, qué menos.
Gracias, Hugo.
Mira, abrazo grande. Lo que pagan en Europa por la Champions. Alemania, 600 kilos, Sky Deutschland, por 3 años, o sea, 200 anuales. Italia, 270 anuales. Francia, 1050 por 3 años, pues 330 por año, 340 por año.
No, bueno.
Inglaterra, 400 y pico por año. 400 y pico. Inglaterra es la que más paga, más del doble que...
¿Y España?
España no lo sé. Movistar, 1050 por 3 años, pues estamos como Francia. ¿Ves? Lo que yo te decía, que la televisión española, detrás de la inglesa, es una de las que más paga. Empatada con Francia. 1050 por 3 años.
Una pasta.
1080, mira, un poquito más, ¿ves? La segunda somos.
Oye, debutaba hoy en el palco de Zorrilla como dueño del Real Valladolid Ronaldo Nazario. Hola, Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha ido disgustado con el gol de Ibai, pero ¿cómo ha sido el Ronaldo en el palco?
Bueno, pues ha tenido un fin de semana muy largo en Valladolid. Llegó el sábado para charlar con la plantilla y presenciar el último entrenamiento. Después incluso se acercó a ver un partido de los cadetes del Real Valladolid, del cadete autonómico, cenó con representantes de las peñas. Durante la mañana de hoy ha estado absolutamente confinado en sus estancias y después, como media hora antes del partido, ha hecho su aparición en Zorrilla. Ha esperado hasta ultimísima hora para aparecer en el palco y ha sido el objetivo de decenas de teléfonos móviles que querían inmortalizar el momento de esa primera aparición en el palco, desplazando 17 años después una butaca hacia izquierda a Carlos Suárez, que ya oficia simplemente de director general del Real Valladolid a sueldo de Ronald Carlos Suárez, que en la segunda parte ha cedido su asiento, ha desaparecido de esa posición, ha cedido su asiento al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente, que ha compartido palco con Ronaldo Nazario. Disgustado, pues suponemos que se ha ido porque Ronaldo es un poco como aquel personaje de cómics, la sombra. Aparece y desaparece, pero nadie sabe cómo entra o cómo sale, ¿no? Nadie le ha visto salir por zona mixta, nadie le ha visto salir por zona común, y la verdad es que Ronaldo no ha tenido, deportivamente al menos, la suerte que suponemos él esperaba en su primer compromiso como propietario.
Vale. Gracias, Amón. Un abrazo.
Que tenemos
un abrazo
a toda la relación trabajando. Dice Evangelio que tu Tudospor habla de tres partidos mínimo. Para
tres mínimo.
Douglas Costa.
En
poco
español, me parece poco. Desde luego que me parece poco.
Qué cerdez.
Quiero unas palabras de vosotros, que sois los mejores runners que hay en el periodismo deportivo, para Kipchoge. Y lo que ha hecho hoy, 2:01:39, récord del mundo de maratón en Berlín, como siempre, es correr a 2:52 o 2:53 el kilómetro, ¿no? 2:53.
Sí, pero esos son datos que os fijáis los runners.
Sí, no, claro. Corre uno tú a eso.
El tiempo por kilómetro. Yo me fijo en lo que no somos runners. Tú, en un gimnasio, si vas a tomar rayos, súbete en la cintita, ponla a tope, que suele ser 21, 22, 23, a ver cuánto aguantas. Yo creo que aguantaré unos 15, 20 segundos. En mi mejor momento habré aguantado 2 minutos, porque para mí eso es sprint. Es hacer 17, 18 segundos los 100 metros. Que 100 metros parece que es de aquí a ahí. Bueno, pues es una barbaridad. Pues así, 2 horas.
Brutal.
Así, 2 horas.
No, pero no solo eso. Ha hecho los últimos 1800 en tiempo de 1500.
Quiero decir que los últimos 25 kilómetros, a partir del kilómetro 25, solo, sin liebre.
La segunda hora, más rápida, sin liebre, que la primera.
Los últimos 2000 de 1500 después de 40 kilómetros.
Eso es una de las cosas del deporte.
Quiero recordar cómo acaban los Juegos.
¿Sabéis lo que pasa?
¿Sabéis cuál acaban con la maratón?
Os voy a explicar. El problema que le veo yo a esto es que tú lo ves correr en la tele y la referencia visual no te parece estratosférica. O sea, dices tú, bueno, es un tío corriendo, no diferencias. Bueno, pero realmente, si pasara al lado tuyo, flipalías.
Cógele.
Efectivamente.
Mira, yo lo
sé. Es el sprint de una persona normal, digamos.
Es brutal. Verlos pasar al lado tuyo es brutal. Es como si tú vieras el baloncesto en la primera fila de la cancha. Te mueres. Es impresionante. Sí, sí, sí. O sea, es como los caballos esos de olímpicos de saltos que miden 2 metros, sí, y los jinetes necesitan una escalera. Sí, igual, sí, los ves y dices, pero es que es una cosa extraordinaria, vamos.
Sí. La primera vez que los vi de cerca yo eso fue en los Juegos de Barcelona, por supuesto.
Sí, claro.
Y te... eso.
No, es impresionante.
Es una cosa... Ahora, tú dices que una definición, 2 palabras bastan, ha nacido.
Ha nacido.
Por hacer una comparación con el fútbol, por ejemplo, son muy pocos los jugadores de primera división que puedan hacer 1 kilómetro a esa velocidad.
¿Uno?
Sí. ¿De cuánto estabais hablando?
2:53.
Muy pocos.
O sea, Aleix Vidal, por ejemplo, que es un tío que corre muchísimo.
Hombre, habría que ver 1 kilómetro, pero muy sí, justito, sí. Muy,
no, igual, muy justito.
Si la comparación, si la comparación es de 1 kilómetro sobre 42 y pico,
es que claro, yo lo, no tiene como para dar una idea a la gente de lo que yo es. Lo he vivido en pretemporadas de hacer series libres de 1 kilómetro. Y eran muy poquitos, o son muy poquitos, a día
los
de
que bajaban de 3.
Los que bajaban de 3.
No, pero ahora mismo hay gente muy preparada, pero más de 3 kilómetros ni uno.
No, pero Paco, bajar de 3...
Más ya... de 3 kilómetros, te no, digo, no, te digo, estamos hablando de 42.
Pero que menos de 3 minutos 1 kilómetro, ya tiene que ser gente muy, muy buena.
Pero futbolistas profesionales... No, pero el futbolista está... No, Paco, el futbolista tiene otro tipo de desplazamiento.
Claro. Perdona, es que estos corren, no apoyan el talón. Porque... O sea, corren con la puntera solo. Claro,
sí. Se apoyan con el arco ahí.
Sí, es una cosa de locos. Bueno,
pero y se está hablando de lo de las 2 horas. Claro, esto se ve y dice, en un minutillo quitamos la y se queda esto en menos de 2 horas. Quitarle 1:39 a lo que ha hecho este...
Sí, pero es que hoy le ha quitado 1:22.
Antes de que os vayáis, es un honor para nosotros recibir en el Tertulión a Jaime Ugarte. Señor Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No paráis de correr.
No paramos.
Este sí es un monstruo.
Ni de pegarnos, Ugarte, ni
ahora,
de pegarnos.
Ahora, ¿robo o no robo?
Ugarte, ni de pegarnos, ni
Canelo
de pegarnos.
Canelo contra Golovkin, ha ganado Canelo.
¿Robo o no robo?
¿Robo o no robo?
Ahí.
No, para nada. No es un robo, porque un robo se considera cuando hay una diferencia abismal
con los jueces. Lo que sí es una pelea, que se dice un poco en el argot, cerradísima. Es decir, que si hubiese sido un empate, un árbitro, como decimos, combate en uno en España, uno de los jueces da ese resultado de empate, que es el mismo que en el anterior combate. Y otros dos le dan dos puntos de ventaja a Canelo, que es su, únicamente la diferencia de valorar un round mejor un poquito que otro, y solamente eso. Es una pelea con muchísimos matices, la verdad que fue muy excelente para el espectador que imparcial. Los mexicanos estaban que se subían por las paredes el día de su fiesta nacional, y fue un gran espectáculo, porque además el peso medio es la división reina del boxeo, donde se conjuga la velocidad de los pesos pequeños, la potencia de los grandes, y fue un acontecimiento bárbaro, la verdad.
¿Vamos a ver Mayweather-Pacquiao otra vez o no?
Pues eso parece, que el money se aburre, y como ha ganado poco dinero en el último combate contra Conor McGregor, combate entrecomillado, porque en fin, fue un poco, sí, tiene un componente show, aunque no dejaba de ser un combate de boxeo, evidentemente. Se ganó 250 millones de dólares.
Y los habrá gastado ya, claro.
Sí, es dinero hasta en Bilbao eso, o sea, sí. Eso es una cosa
hasta
de...
en Bilbao.
¿Me entiendes? Es de loco. Y ahora parece ser, oye, no, hay que tener en cuenta que el senador filipino en el último duelo que tuvo lució bien, y bueno, la verdad que me apetece ver mucho más Mayweather-Pacquiao que Mayweather-McGregor, claro.
O sea, Mayweather
tiene en Ugarte ahora.
¿Cómo?
¿Qué años tienen más o menos ellos ahora?
Bueno, están ya en 40 tacos.
Joder.
La edad de ir ahorrando.
Mayweather podría comprar los derechos de la Champions para verla él solo en casa y contárselo a todos los demás. Pues mira, hoy voy a ver el Real Madrid-Roma, que no solo lo tengo yo en España.
Hay que ir a casa, escucha, de Mayweather para ver.
No, escucha, no le des ideas. Porque sí. Hay que reconocer que, tío, es impresionante cómo es capaz él en el momento que él decide otra cosa. Hablabais antes del físico. Luego, detrás de todo ese, de esa maquinaria de marketing que tiene, lo de Floyd Mayweather, o sea, los expertos dicen que jamás nadie ha entrenado con la fuerza, o sea, es un prodigio. Yo os invito a verle, están en YouTube los vídeos, por ejemplo, saltando a la comba, y dices, joder, esto no, o sea, no es normal, es una máquina perfecta. El tío tiene una elasticidad, parece un bailarín del Bolshoi, y luego encima todo eso le pone el punto ese que anda de que todo lo que toca lo convierte en oro.
Sí, sí.
Y es increíble, la verdad.
Bueno, todo no, hay cosas que toca que quedan como estaban. Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Preguntas para el tertulión. Paco González, parece
Ugarte
que Llorens...
puede salir cada programa, ¿eh?
¿Cómo?
Que Ugarte tendría que salir cada programa.
Pues si quieres, si tú lo pides, solo tendrías buenísimo que decirlo.
La voz del Athletic Club.
¿Cómo dirán tú? Claro. Una gran voz.
Eso, a Peña que le den, ¿no?
Sabe mucho del fútbol, no solo de vosotros.
No, le podemos meter a Peña. Vale, sí, me gusta.
En natación.
Parece que Julen... Paco, parece que Julen se ha decidido ya. ¿Volverá a jugar Keylor?
Hombre, jugar a Copa.
O sea, tu Champions el miércoles, Courtois seguro, ¿no?
A mí me parece una broma la pregunta, pero Miguelito ha dicho que no lo sabe. También me parece una broma que Miguelito diga que no lo sabe, pero yo creo que Courtois es
que parece una broma que Miguelito esté desinformado, ¿no?
Vale. No, me parece una broma que Miguelito dude.
Vale. Tomás Guas.
Dime, Tibito.
Si investigasen a alguien del tertulión sobre sus másters, ¿a quién pillarían?
Hombre, está en el ánimo de todos, pero...
Yo puse ni inglés nivel alto, ¿eh? Lo digo
claro,
ya.
Claro, no, pero...
Yo digo... ¿Qué tendrá Lama, eh? O sea,
sí, yo creo que hay un...
¿Qué tendrá Lama? Sí.
Hombre, cuando puso que había hecho biotecnología, que no existía la carrera, sí, a mí me resultaba...
Pero Emilio... vamos, no sé, yo creo que... Emilio es sospechoso, ¿eh?
Emilio Pérez de Rozas. El Barça ya es líder en solitario. ¿Ves al equipo manteniendo el liderato hasta el final?
De principio a fin.
Sin duda, hombre.
Miguel Rico, ¿te convence el juego de Valverde?
No.
Esta es una clásica también, ¿eh? Sí. Albelda, ¿qué opciones le das al Valencia ante la Juve el miércoles?
A partir de Champions, que totalmente diferente a la Liga, todas las de ganar, puede ganar.
¡Ole! Hay un hombre valiente.
Roberto Palomar. Roberto Palomar, ¿te parecen acertadas las palabras de Simeone sobre los pitos? ¿No te suena a que Simeone quiere decir yo tenía razón?
Hombre, la celebración me llamó un poco la atención, pero no le considero tan soberbio como para eso. Yo creo que esto se va a quedar en un incidente sin más.
Te enamoró un poquitín Simeone el otro día, ¿eh?
¿El qué? ¿Me?
Que te enamoró un poco, que te cautivó.
No, lo que me hizo fue reafirmarme a mí y dejar en ridículo a los simeonistas, que son más simeonistas que él.
No, al contrario. Sí, vamos, yo bien clarito, vamos, lo que yo te llevo peleando.
Te dejó en tu sitio Simeone, Antoñito.
No, a mí no, dejó a vosotros. Dijo lo mismo con otras palabras. palabra y otro acento de lo que yo vengo diciendo desde hace tres años.
Dijo todo lo contrario.
Hablaba en español.
Vamos, y tú te rajaste delante de él, Roberto, ya por hablar en plata.
Por hablar en plata, efectivamente. Y la entrevista fue una mierda, como dice Paco.
Como el portero de la Leti. Igual que portero de la Leti.
Todo perfecto. Y el martes, cuando se juegue el partido de fútbol 7 este que va a Paco, ya nos dirán si el programa de hoy ha estado bien o no ha estado bien.
Aquí lo que mandan Gonzalo y Petro.
Efectivamente. Lo que decidan eso y los grupos de WhatsApp. Es la radio que merecemos. Despachando oyentes. Ha sido un placer enorme, ¿eh?
¿Sí o no?
¿Me echáis de menos no viéndome, Paco, en el estudio?
Mucho.
Vamos.
O sea, que ya te estabas yendo, ¿no?
Compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós.